Bueno, son las 8:15 de la mañana, vamos a cambiar de tema. Recordemos que el día de ayer jueves fue liberado el excongresista Odín Sánchez por parte del Ejército de Liberación Nacional. Prácticamente con esta liberación, que se dice que es el primer gesto del ELN para iniciar los diálogos de paz, pues ya se ha por sentado que el próximo martes se van a iniciar pues esta fase pública de negociaciones entre el gobierno nacional y el ELN. A esta hora tenemos en línea a Víctor de Currea Lugo, analista político, muy amablemente nos atiende a esta hora justamente para hablar sobre este tema. Víctor, muchas gracias por atendernos, buen día.
Buen día a los de la mesa y buen día a la audiencia.
Bueno, Víctor, hablemos acerca de qué se viene, de que si realmente pues el ELN está cumpliendo y obviamente el gobierno con también la salida de la cárcel de dos guerrilleros que estaban allí, ya prácticamente podemos decir que sí se va a iniciar esta fase pública de los diálogos de paz.
Sin duda. Ya no hay ninguna razón por la cual ni el ELN, ni el gobierno, ni la sociedad pueda colocar palos a la rueda para la apertura de diálogos el próximo 8 y su inauguración el 7 en la ciudad de Quito, en Ecuador.
Bueno, el tema de los secuestrados es un tema que critica mucho o se critica mucho al ELN, porque pues ellos dicen que ellos a raíz del secuestro o con el secuestro mejor es que obtienen el dinero pues para subsistir dentro del grupo guerrillero y demás, y que ellos van a seguir secuestrando. ¿Usted qué piensa de esa posición que tiene el Ejército de Liberación Nacional al respecto?
Yo creo que el ELN cada día es más consciente de lo que significa en términos éticos, políticos y jurídicos la detención de personas civiles, y eso tiene unos impactos. El impacto más importante, a mi juicio, fue lo que aprendieron las FARC en el caso de la campaña No Más FARC del año 2008. Y más allá de un debate de quién financia o quién no financia, me parece que hay un costo político muy elevado que el ELN debe subsanar. Ahora, es importante, y con esto, por favor, que no, ahora por Twitter no me destrocen, jurídicamente hablando, una cosa son las retenciones de civiles y otra cosa es la retención de personas que hacen parte del adversario, como es el caso del soldado que fue capturado por el ELN hace 2 días en Arauquita. Entonces son retenciones de naturaleza jurídica y política diferente. No podemos haciéndole... pidiendo o exigiendo el respeto al derecho internacional humanitario, pero a la vez negar que esas retenciones de enemigos combatientes en el campo de batalla, desafortunadamente a luz del DIH, son permitidas y se dan. Entonces digamos que son de naturaleza diferente. Ahora, la acción de la liberación de Odín Sánchez lo que muestra es un compromiso del ELN, incluso un frente como el Frente de Guerra Occidental, ¿no?, que se ha mostrado bastante escéptico, pero no necesariamente contrario, sino escéptico al proceso de paz, cumplió con la orden dada por el Comando Central para que se diera la liberación de Odín Sánchez.
Víctor, quisiera preguntarle sobre una entrevista que hicieron en Caracol Radio a una de las personas que tenían a Odín Sánchez, al líder guerrillero, pero usted no me deja, usted larga esta entrevista por su responsabilidad, porque usted dice la palabra retención. Hemos tenido este debate varias veces, Víctor, y quiero que por favor nos corrija, porque la última vez que hablamos de una retención, usted fue claro y nos dijo, no, esto es un secuestro.
Lo que trato de decir es, el hecho que se produce es retener a una persona, privarla de la libertad. Sí. Aquí voy a caer por culpa de tu comentario en una clase jurídica, es decir, hay una detención con D de dedo cuando a mí me detiene una autoridad pública, con orden judicial o en flagrancia. Cuando esa detención se da sin autoridad judicial o sin flagrancia, estamos frente a una detención ilegal, que es la que comete el Estado. Un guerrillero o un delincuente o un, un paramilitar, a uno no lo detiene. Como hecho, como definición del hecho, lo retiene. Ahora, la valoración jurídica de esa retención es la que cambia. Sin duda, es secuestro en el derecho interno, la retención de civiles, o toma de rehenes en el derecho internacional, y eso es un crimen en el derecho internacional y es algo contrario al derecho humanitario, dicho de esa manera. Ahora, la otra cosa es la retención, que es realmente no existe una palabra clara, específica, aunque sí existe la figura en el protocolo 2 de la posibilidad de que se produzca retención de un combatiente enemigo.
Víctor, usted escuchó la entrevista que hizo Diana Calderón en Hora 20 a el guerrillero Uriel, que hablaron sobre el secuestro de Odín Sánchez?
No, no la escuché.
Bueno, allí, ya le pongo en contexto a todos los oyentes, allí hablaban de ese secuestro y él le reclamó por la falta de ética. ¿Qué reflexión tenemos que hacer nosotros como medios de comunicación cuando habíamos informado buena parte de los medios de que Odín Sánchez estaba muerto? Allí, ¿qué nosotros qué responsabilidad podemos tener? Porque eso fue uno de los graves reclamos que le hizo el guerrillero a Diana Calderón al aire.
Mire, yo creo que hay una cosa y es cierto que el ELN tiene limitaciones en su aparato de comunicación para con el país. Pero lo segundo, sí hay un sector de los periodistas, y yo trabajo en El Espectador, colaboro en El Espectador continuamente, en que no revisamos las fuentes, no miramos las fuentes. Entonces, si alguien de contrario o enemigo de la paz dice Odín Sánchez murió ahogado y se lo comieron dos cocodrilos, inmediatamente colocamos eso como el gran titular. Si el ELN dice estamos unidos, eso sí lo ponemos en duda. Entonces, lo que a uno le preocupa como periodista, y esto lo ve uno en todos los conflictos armados, es cuando empiezan a darse unas tendencias de que la información que da una de las partes la asumimos como veraz de manera inmediata, pero si la da la otra parte, que puede ser contraria a nuestros afectos, la ponemos en duda, ¿no? Fíjese lo de Siria, ¿no? Se construye un discurso sobre que el bueno, buenísimo es el gobierno, y cualquier otra cosa hay que ponerla en duda. Desafortunadamente en Colombia hay periodistas enemigos de la paz y hay cadenas de enemigas de la paz que se dedican continuamente a matizar cualquier cosa. Entonces uno dice, si la unidad del ELN, por ejemplo, el ELN ha demostrado la unidad en muchas cosas, da una orden al Comando Central que hay que soltar a Odín Sánchez es liberado, pero se sigue insistiendo en que el Frente de Guerra Occidental es una disidencia que rompió y que fracturó al ELN, y uno dice, dígame los hechos que demuestran esa teoría, y no hay hechos, pero seguimos creyendo en eso. Lo mismo sucede cuando dice, el ELN no tiene voluntad de paz, pero tienen una comisión plantada desde hace meses trabajando en el tema, la delegación del ELN en el Ecuador tiene gente de diferentes estructuras de ellos, hacen plenarias que aprueban la paz, un quinto congreso que plantea la exploración seria del proceso de paz, y se sigue insistiendo en que el ELN no tiene la paz. Entonces, es una maquinaria contraria al proceso que es muy difícil de demostrar, de contradecir.
Víctor, con respecto a lo que usted mencionaba de la responsabilidad y el papel que juegan los medios de comunicación, en este caso de los procesos de paz, el periodista Néstor Morales anunció que él no iba a entrevistar a guerrilleros del ELN. ¿Cree usted que, digamos, se le va a dar un trato diferente en los medios de comunicación, digamos, a lo que fue el proceso de paz con la guerrilla de las FARC, a lo que fue la firma de la paz y ahora a este nuevo proceso que inicia con el ELN?
A mí me parece que la gente tiene derecho como periodista de entrevistar al que le apetezca y al que no le apetezca, ¿no? Eso, en eso yo creo que pues hay como en el caso del sector médico, el que decide o no practicar un aborto por razones éticas o el que cree o no en la eutanasia. El problema no es de un periodista, fundamentalmente. El problema es si un hospital puede abandonar a una persona. Ahora lo paso de otra manera. Es si una cadena o un medio informativo toma partido y renuncia a la comunicación en aras de la publicidad. Mire, hay una organización, yo conocí en hace un par de años en el terreno, la agencia Almanar. Almanar es una agencia que funciona en el Líbano y es la de Hezbollah. Yo le pregunté al responsable, ¿ustedes son un medio de comunicación? Y él me dijo, no, nosotros somos la agencia de publicidad de Hezbollah. Y le agradecí la honestidad, sí, ustedes lo son, punto. Como uno espera que si hubiera una oficina de prensa del Centro Democrático, pues diga lo que tiene que decir. Pues es que tenemos que aprender a diferenciar entre una oficina de publicidad y un medio de comunicación. Y lo triste es cuando hay medios de comunicación que se convierten es en cajas de resonancia de un discurso oficial del cual nunca se despegan. Entonces, pues hombre, ahí yo creo que lo que estamos faltando es, y también corresponde a los oyentes y al público, que sepamos quién nos está mintiendo. O sea, el problema no es solo que la CNN nos mienta, el problema es que nosotros demos eso por cierto.
Leí la entrevista que usted le hizo a Pablo Beltrán en El Espectador, sale El Espectador, es el .com, y habla sobre el tema de la tregua bilateral. ¿Qué tanto riesgo hay de que no haya una tregua bilateral a lo largo de estas negociaciones de paz que pueden poner obviamente en riesgo estos diálogos de paz?
El gobierno lo ha dicho por boca de Juan Camilo Restrepo que en la fase inicial no tendremos una tregua bilateral. Eso desde la sociedad pues nos nos parece una mala noticia. Nos hubiera gustado tener una tregua bilateral desde el comienzo para ir avanzando. Ahora, lo que sí, que además es más o menos lo que también ha planteado en su momento el comandante Pablo Beltrán. Ahora, yo lo que sí veo es lo siguiente: sí hay un deseo, el gobierno no lo está negando de entrada, el gobierno no ha dicho, no, vamos a rechazar cualquier tregua bilateral, o la tregua bilateral será la última fase, como se dio en el caso de las FARC. No, el gobierno acepta y entiende el gran beneficio que le hizo al país el último año con las FARC, el cese, el creciente cese de hostilidades hasta prácticamente la tregua bilateral. ¿Qué hemos dicho algunas voces de la sociedad y qué se le ha dicho? Y creo que ha hecho eco dentro del gobierno y dentro del ELN. La posibilidad de que tengamos una tregua que sea fruto de un proceso de desescalamiento. Y dentro de eso hay puntos concretos. Por ejemplo, sería muy importante que el gobierno colombiano de verdad actuara frente al fenómeno del paramilitarismo y el asesinato de los dirigentes sociales. Es brutal lo que está pasando en el país. Es absolutamente brutal. Y para mí es más brutal que lo que pasó con la Unión Patriótica. Porque ya cuando lo de la Unión Patriótica, estábamos en un momento en que además no teníamos la experiencia ni el costo político. O sea, estábamos deprimíparos en lo que fue semejante genocidio. Hoy en día tenemos todos los elementos de análisis, podemos mirar hacia el pasado, se nos olvida el pasado, y en la Unión Patriótica los están masacrando, pero no solamente a ellos, sino también gente de su entorno, gente cercana en las zonas donde están tratando de construir paz, los están masacrando. Eso es parte de un cese, de un desescalamiento del conflicto. Eso requiere un compromiso del ELN frente al secuestro, sin duda, absolutamente sin duda. Necesitamos hablar de otras cosas humanitarias, como el problema de carcelario. Pero entonces, ¿qué ha dicho el ELN y el gobierno? Me parece una solución, que además también la propusimos desde la sociedad civil hace menos, después de la crisis de marzo, y es que empiecen por el punto 1A de la agenda, pero al tiempo por el punto 5F. El punto 5F es el de dinámicas de acciones humanitarias. ¿Qué se pretende? El punto 5F debe apuntar a dos cosas fundamentalmente. Uno es el punto que nos debe llevar a proteger ya mismo a un sector de la sociedad, que nos acompañe a desescalar y que por último nos salte a una tregua bilateral.
Pues duele mucho escuchar al fiscal hablando de multicausalidad acerca de los líderes asesinados, pero ya para terminar, Víctor, vamos con un momento de especulación, y la especulación lo invito a que la haga usted, porque hay mucho nerviosismo. Uno, queda muy poquito tiempo del gobierno de Santos. Eso no es que sea ni bueno ni malo, simplemente para los procesos de paz creo que sí hay cierta tensión y cierto nerviosismo. Duramos mucho en este pre. O sea, no se ha iniciado oficialmente. ¿Podemos soñar en un acuerdo de paz con el ELN, con lo difícil que ha sido esta prenegociación, teniendo en cuenta que puede llegar un presidente nuevo con un discurso mucho más radical, o con una persona que es más, lo de las FARC está supuestamente blindado, se pueda desaparecer? ¿Qué pasa con el ELN?
A ver, hay una frase mexicana que a mí me gusta mucho, que dice que una cosa es con guitarra y otra cosa es con violín. Una cosa es estar de manera preliminar hablando en las montañas o en otras ciudades o en Caracas sobre cómo negociar el gobierno ELN, y otra cosa es tenerlos sentados en la mesa. Para mí eso es un cambio cualitativo y una promesa al país que no van a poder romper fácilmente, ni el gobierno ni el ELN. La segunda cosa, yo voy a plagiar a mi amigo Francisco Gutiérrez Anín, a quien tanto respeto, y les recomiendo a los oyentes, en el periódico El Espectador de hoy sacó una columna que se llama ¿Victoriosos o ponchados? Y me parece que él hace un análisis muy, muy bueno. Pero bueno, yo me lo voy a robar, ¿no? La primera cosa que él dice es que se trata de que la paz sobreviva. Primera cosa que hay que garantizar, que la paz con las FARC se mantenga. Eso es fundamental y requiere desde el respeto a la dignidad de esas personas que otrora tomaron las armas y que están viviendo ahora en unas condiciones, en las zonas veredales, que demuestra o pareciera reflejar una falta de voluntad y de respeto muy grande por parte del gobierno hasta el respeto por lo acordado, y que la guerra no vuelva a aparecer. Él usa una frase, la cito entre comillas, que dice: todo está en peligro hasta que nada esté en peligro. Es decir, hay tensiones que hay que mirarlas con mucho realismo. La segunda cosa que analiza es el problema de las elecciones de 2018. Si las elecciones de 2018 las gana la extrema derecha, lo que hay que hacer aquí no es andar corriendo. No se trata de correr haber de firmar con Santos. No, lo que se trata es de garantizar que gente cercana a la paz gane en el 2018. Esa es la tarea. La tarea no es corrámosle a firmar, porque no, por ahí yo creo que no es el debate. La tercera cosa que recomienda Francisco Gutiérrez es la necesidad de que las FARC participen de la vida pública y que se crean nuevas fuerzas políticas y que no los maten. Y eso pues ya lo había mencionado. Y la cuarta es que parcialmente se apliquen los acuerdos. Mira, hay un punto de los acuerdos que yo utilizo mucho y que en el país, pues como no leímos los acuerdos, casi no lo citamos, y es el del Plan Nacional de Electrificación Rural. Yo me preguntaba, si el gobierno fue capaz de cuadrar 4 palos de un plástico para las FARC, ¿va a ser capaz de garantizar los 20 postes para electrificación rural? Entonces son esas preguntas de fondo. Yo creo que sí es posible. Ahora, voy a decir algo temerario. Es que nos toca soñar. Yo no me imagino una cosa diferente. Es decir, creo que hay un sector de la sociedad, creo que hay un sector grande del ELN, un sector del gobierno, la inmensa mayoría de las FARC, que nos la queremos jugar por la paz. Y eso significa que no tenemos posibilidad de soñarnos una cosa diferente.
Bueno, Víctor, muchas gracias y un buen día.
Muchas gracias a ustedes. Hasta luego.
Bueno, Víctor.